Primero, la palabra de los protagonistas. En primera hora, entrevista.
Con el tema de ATER, ustedes saben bien que se está haciendo un esfuerzo enorme, ¿no? En un trabajo que encabeza Sergio Graneto, el contador, como para tratar de que se pueda recaudar en tiempos de enormes crisis, vacas flacas, si hay que quedar las vacas. Esto en un principio.
Igual también es enorme el esfuerzo de nosotros, los contribuyentes, que pagamos, tenemos, ¿no?, que pagar todos los meses.
Por eso te digo, ya es casi un artilugio mágico, en tratar de ir en tiempo y forma. Bueno, para esto... hay un plan de financiamiento, hay todo un programa que está lanzando y trabajando la gente de ATER, y también hay algunos reclamos que desde hace años vienen ejerciendo y que saltaron a la luz por parte, en este caso, de varios escribanos de la provincia de Entre Ríos. Por eso estamos en comunicación con Fabián Galeno, que es director de Interior de ATER, porque el titular de ATER aseguró que la gente está tratando de ponerse al día en un contexto muy complejo, que hay un plan de regularización fiscal que el organismo ha puesto en marcha y que tiene como meta que la gente pueda estar al día de sus impuestos en este complejo contexto. Fabián, muy buen día. ¿Cómo le va? Virginia de Michelis, Claudio Velotti y quien le habla, Horacio Mogli, los saludan. Gracias por atendernos. Buen día.
Hola, buenos días a todos y a la audiencia también.
Bueno, la pregunta de rigor, ¿cómo viene funcionando este plan? ¿En qué consiste? Vamos a comunicarle entonces a la ciudadanía a ver qué facilidades y acceso tiene en esto que no es una moratoria, ¿no?
No, nosotros, el gobernador, digamos, determinó establecer un régimen de normalización de deudas, digamos, todo en un contexto muy complejo económico, donde la macroeconomía ha cambiado y ha modificado sustancialmente la economía familiar. Entonces mucha gente ha obligadamente se ha reorganizado y ha dejado de cumplir con algunos impuestos. En ese marco, digamos, con una idea muy importante y bajo un estricto régimen de segmentación de contribuyentes, como venimos trabajando desde que arrancamos esta gestión, se estableció un régimen de normalización de deuda con algunas quitas, con una quita de multa y de una porción de los intereses resarcitorios o de los intereses para los pequeños contribuyentes que tienen una casa y un terreno, un auto y una moto, y en esos casos también un régimen que les permite no solo un ese tipo de quitas, sino también un régimen donde les permite una financiación de hasta 36 cuotas que es para los pequeños contribuyentes. Luego los contribuyentes ya más grandes, digamos, los que deben más de 100 mil pesos, más de 1.000.000 de pesos, bueno, el régimen ya tiene mucho menos condonaciones y las que por ahí tienen si pagan de contado, pero la verdad es que tienen máximo de 12 cuotas. O sea, hay una diferenciación en función al tamaño de los contribuyentes y del deudor, ¿no?
Y en este sentido, ¿qué tiene a diferencia de una moratoria convencional? Que las moratorias son la quita total de intereses, que es una planificación a largo plazo y es para todos los segmentos. ¿Esa es la diferencia entre una moratoria que conocemos de manera convencional a este plan de facilitación, ¿no es cierto?, de ponerse al día?
Sí, el plan de normalización, la diferencia del resto es esto. Diferentes categorías de contribuyentes, diferentes plazos de financiación y diferentes tasas de interés de financiación. Ajá. Y diferentes tipos de condonación, depende de los tamaños de los contribuyentes.
Está bien.
Por tamaño, menores beneficios.
Correcto.
Y a menor tamaño, mejores beneficios. La verdad que nosotros hemos tenido una concurrencia sumamente masiva. Se recordarán que en teoría el régimen en principio estaba venciendo el 29 de ahora de marzo, el viernes, y ya nosotros ya tuvimos que ampliar el plazo hasta el 30 de abril, porque debemos tener una concurrencia, la verdad que
importante,
muy importante. La gente está queriendo regularizar, de hecho,
como puede
y mucha gente ya empieza, viene, regulariza en muchísimos casos de contado, la mitad está regularizando al contado,
Mira vos.
y...
¿En qué segmento eso? Ya le dejo a Virginia que le quiere preguntar algo.
Chico, en el segmento chico.
En el segmento
chico. Y ya se empieza a pagar normalmente los impuestos, como en algún momento dejó de pagarlo y ya empieza a cumplir normalmente, digamos.
Usted hace referencia a esta convocatoria que han hecho desde ATER, destaca que la gente se está acercando, pero ¿están haciendo intimaciones también en algunos casos?
Previo a la vigencia al inicio del régimen, nosotros emitimos avisos de deuda, unos 200.000 en toda la provincia, donde le comunicábamos las deudas a los contribuyentes, entonces eso también está influyendo, ¿no es cierto?, en la cantidad de gente que está viniendo. Que está intentando regularizar. Lo importante acá, nosotros tenemos un régimen de atención, y esto por ahí lo quiero un poco dejar claro, un régimen de atención personalizada, digamos, o presencial, si querés llamar a las oficinas territoriales, pero también el contribuyente que tiene clave fiscal lo puede hacer a través de la página web, entrando con la clave fiscal de AFIP, en servicios ATER puede hacer el régimen de una manera muy sencilla.
En este caso,
para la atención presencial, perdona, para la atención presencial nosotros lo que tenemos es un sistema de turnos para que no se nos llene de gente y para que la gente pueda ser atendida de una manera razonable.
En este caso se está convocando a personas que se atrasaron en los pagos por distintas razones, quizá alguno no pudo pagar, otro porque no lo quiso hacer. Yo le consulto respecto a quienes están al día todo el tiempo, ¿no?, con sus impuestos. ¿Están pensando en algún beneficio? Porque la verdad es que todo lo que uno ve hasta el momento son fuertes aumentos. El inmobiliario, el automotor han venido con hasta 40% o más de incremento. Y uno piensa también en ese sector, en el que siempre está al día, en el que paga con enorme esfuerzo para no deber nada.
Bueno, en realidad el impuesto inmobiliario y el automotor, en realidad más que nada el automotor tiene la base de cálculo el valor de los vehículos, ¿no? Nosotros no hemos tocado nada, simplemente no hemos tocado las alícuotas ni mucho menos, simplemente que los valores de los vehículos han aumentado de una manera exponencial en este último año. De todas maneras, digamos, aquellos que están al día tienen ya el beneficio de buen pagador, que es un 10% del impuesto.
Pero cada vez que uno va, eso lo tiene que pagar anualmente, arrancar a ser un buen pagador principio de año y juntarlo todas juntas.
No, ese es el otro beneficio adicional, que es del pago anticipado, que pero es un 2%.
Sí, es muy bajo.
No es alto.
Castro Giovanni, Mari, sí. Nuestra compañera del informativo, Fabián, le quiere hacer una consulta y esto ya en tinte particular,
sí,
¿no?
Sí, sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo le va?
Bien, le quiero hacer una consulta. Yo debía dos cuotas, la 4 y la 5 de mi casa, del impuesto inmobiliario provincial. Cuando lo voy a pagar, bueno, eran más o menos 1.000 pesos de cuota. Y cuando voy a pagarlo, resulta que termino pagando 600 y pico de pesos más. En vez de 2.000, 2.600 y pico. Cuando pregunto, me dice, lo que pasa es que los impuestos del año pasado no entraban en esta moratoria. Ya lo pagué. Yo entendí que todos entraban en la moratoria. ¿Por qué me cobraron multa y lo que debía, digamos, como, y no entré en la moratoria en tal caso?
En el régimen de normalización, usted lo que pasa podría haberlo hecho, digamos. Pero sí, porque en realidad lo que no entra es lo de este año, lo que venció este año. Lo que venció este año, de hecho, hay que tenerlo pagado, digamos, para poder ingresar al régimen, ¿no?
Claro, yo este año lo pagué completo para no tener este tipo de inconvenientes. Ajá. Pero debía la cuota 4 y 5 y la pagué con multa y con todos los agregados que existían.
Porque se pagó con el aviso común, digamos, no hizo un plan, un régimen.
Claro, la quise pagar contado a las dos que debía. Cuando voy al cajero, al RappiPago, en fin, a pagar, me dicen, señora, no son 2.000 pesos, son 2.670 pesos.
Claro, lo que pasa es que seguramente usted ha ido con el aviso de vencimiento común, no ha venido a realizar el acogimiento.
No, por supuesto que sí, sí fui, señor. Pedí turno por internet. Bueno, en realidad yo trabajo a la mañana, no puedo ir. Fue mi hija. Ajá. Y le dijo que nos queríamos sumar a la moratoria y le dieron eso y terminamos pagando más caro. ¿Qué tengo que reclamar en tal caso? ¿Me cobraron bien?
Debería ser un reclamo, digamos, en tal caso.
Ajá. ¿Y hasta cuándo tengo tiempo de hacer reclamo?
Así podemos ver el caso particularmente.
Claro.
No, eso lo podría hacer ahora durante este mes.
Claro. Yo lamento el tiempo que uno pierde, ¿no? Porque realmente sí. Yo tengo que mandar a mis hijos porque no puedo durante mi horario de trabajo. Claro. Si no hay alguna otra manera, a través de internet, o cómo se puede hacer. Yo no puedo salir de acá
para ir
a reclamar algo que quiero tener al día.
Sí, a través de internet podría haber hecho el régimen. con la clave fiscal, como le decía.
Pero señor, pero si uno va a unirse a una moratoria, yo mando a mi hija de 20 años porque no puedo salir de mi trabajo, ¿cómo no se entiende que uno se una a la moratoria? Es decir, me resulta raro que no me hayan aplicado el régimen cuando yo voy con un turno especial por esta facilidad que está dando el Estado, pero me están cobrando otra cosa. Es decir, ¿cómo no voy a entrar si yo voy por esto? ¿Me entiende?
Claro. No, en realidad deberíamos ver el caso, digamos, yo.
Anda, bueno, Mari, reclámalo de nuevo.
Bueno, voy a mandar a mi hija nuevamente. La ven joven y no sé qué pasa. Yo no puedo salir de la radio.
Bueno, Mari.
Bueno, muchas gracias.
Mari Castro Giovanni, gracias. Fabián, te hago una consulta. Hay otro tema que los escribanos han un poco puesto la voz en alerta con este tema por el cambio de titularidad de las propiedades en los inmuebles que han sido transferidos y que consideran que en la demora se llega a tardar hasta 2 años y el vendedor sigue pagando impuestos. Le llega los impuestos a la gente de ATER, el nuevo obviamente no los paga, después tratar de compensar de un lado para el otro es un karma muy importante y además por supuesto le traban la posibilidad de finalizar los trabajos pertinentes en materia de escrituraciones. ¿Hay cartas en el asunto? ¿Se está trabajando con el Colegio de Escribanos a ver cómo se puede acelerar y mejorar esto?
Nosotros estamos trabajando sí, constantemente con el Colegio de Escribanos, la verdad que hemos tenido una relación bastante muy buena, digamos, durante esta gestión con el colegio. Y bueno, y hay temas que por ahí no dependen solo de la ATER, ¿no es cierto? Con lo cual, en esa demora, bueno, se está tratando de trabajar en ese aspecto.
¿Quiénes más intervienen en el medio? ¿Catastro?
Catastro, registro de la propiedad.
Ajá.
Catastro es ATER.
Bien.
Digamos, o sea, es parte de la ATER.
Uh-huh.
Nosotros estamos trabajando y de hecho nosotros tenemos un esquema de trabajo con algunas instrucciones en las oficinas para que en esos casos, digamos, cuando viene con la escritura y demás, pueda directamente realizar el cambio de titularidad en, por lo menos en lo que tiene que ver con lo impositivo, ¿no?
Claro, porque le queda un agujero fiscal al que vendió hace 2 años una propiedad y no tiene un libre deuda durante 2 años por algo que ya apreció, ¿no es cierto?
Y en realidad debería si se acerca con las escrituras, digamos, correspondientes.
¿Usted dice que le dan cabida?
Nosotros tenemos un sí.
Porque nada, los escribanos están diciendo que no, justamente.
Sí. Nosotros acá en Paraná tenemos un a través de la dirección de Catastro, que queda en calle Ilia,
uh-huh.
y que ahí se podría acercar a hacer ese cambio, ¿no es cierto?
Uh-huh. Y a partir de ese momento quedaría saldado, que le tiene que firmar un acuso de recibo o algo por el estilo, porque dicen los mismos escribanos, que son los dadores de fe, que van incluso con las escrituras y que eso no ocurre, siguen llegando los impuestos inmobiliarios al anterior propietario.
Y habría que ver los casos particulares, la verdad que por ahí hay casos que por ahí la escritura todavía no tiene la intervención del registro, habría que ver el caso particular, ¿no es cierto?
Bueno, Fabián, le agradecemos enormemente porque viste cómo es esto. Acá somos receptores de todas las demandas habidas por haber.
No hay
y más cuando intervienen escribanos, ¿no? Que teóricamente son los que tienen que dar fe de cada una de las transacciones. Digo, si ellos mismos están.
Estamos de acuerdo, pero. Sí, nosotros le remitimos, estamos trabajando con ellos a través de la dirección de Catastro.
Uh-huh.
Que bueno, y constantemente venimos trabajando, la verdad que vamos a tener una buena relación, así que no, más allá de algunos problemas, obviamente que siempre los va a haber, hemos venido teniendo una buena receptividad y escucha de ambas partes.
Bien, le hago la última y ya me voy al sector por cortito. ¿Cómo vienen recaudando desde la administración tributaria respecto a la inflación?
Y bueno, nosotros tenemos ahí, la verdad que yo ahora no tengo bien los datos, porque digamos, no es, mi área es más operativa que de recaudación, pero nosotros tenemos que considerar que no solo por un lado está la inflación, por otro lado la merma de la actividad económica, y además también está dentro de lo que es el marco del consenso fiscal una modificación y una reducción de la carga tributaria para este año.
Bien.
Digamos, en realidad ese análisis más profundo lo podría hacer la dirección de administración.
Okay.
De todo venimos bastante bien.
Gracias, Fabián, por el contacto, ha sido muy amable.
No, por favor.
Fabián Galeano, director de Interior de ATER, hablando de todo un poco y mucho más.
Sí, señor.